Sphere. Los invitamos para volvernos a encontrar en el próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Hoy es julio 27 del año 2020. Agradeciéndole la sintonía que ustedes dispensan a este programa de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por todas las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Bueno, y regresando casi a la seminormalidad, tenemos en estudio hoy a nuestro querido asistente de producción y técnico, Danilo Fuentes Cortés, la producción de Danilo Fuentes Viñoli. Así que hoy estoy con los dos Danilo, y también estoy acompañada de dos caballeros a los cuales admiro y respeto notablemente. Me acompañan en la tarde de hoy para hacer un análisis del 26 de julio y de la película Plantados y de todo lo que tiene que ver con la causa cubana. Dos personas a las cuales no hay que identificar con títulos porque la trayectoria de ambos habla por ellos mismos. Me refiero a mi querido compañero de prisión, amigo y llevador de muchas batallas, Ángel de Fara, y al magnífico cineasta Lilo Vilaplana, a quienes doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes a ambos.
Muchas gracias, Cari. Un saludo para ti, para la audiencia y naturalmente a mi amigo Lilo.
Señor Vilaplana. Buenas tardes, Cari. ¿Cómo estás? Saludos a la audiencia.
Muchísimas gracias.
Saludos.
Bueno,
a
primero
ti,
y ante todo, pues indudablemente, el tema a tocar es este tipo de situación que se produce con el renacimiento, ¿no?, de lo que es el movimiento 26 de julio, cómo surge, cuáles son las expectativas que tenían, pero lo más importante, y esto quiero comentarlo con ustedes, es que este 26 de julio ha habido algo muy significativo. Primero y ante todo ha sido la reacción que hemos visto de jóvenes escritores, blogueros cubanos, cómo analizan la fecha. Y me gustaría, Angelito, comenzar contigo porque indudablemente tú tuviste la suerte, implantado por la libertad y la democracia, de compartir con uno de los hombres que fue asaltante del cuartel Moncada e indudablemente cuya vida la dedicó a la libertad y a la democracia en Cuba. Y me gustaría, pues, ese análisis que tú puedes hacer de ese hombre que estuvo tan apegado a ti y que murió sin ver a su patria libre y que prácticamente dejó su vida en esta lucha. Háblame un poco de él y de cómo fue tu encuentro, dónde lo conociste y qué experiencia sentiste.
Claro, Cari, estás hablando de Mario Chanes de Armas.
Correctamente.
Correcto. Mario es un cubano excepcional. Cubano desde todo punto de vista, intachable. Intachable, pero 100%. Y te digo que yo conocí a Mario en el presidio Isla de Pinos y después compartimos prisión en la cabaña, en el Combinado del Este, estuvimos en la misma torre, o sea, la misma hilera de camas, él con el hermano Paco Chanes, que también falleció y que también era un patriota. Y Mario, yo te digo que el gran fraude de la historia de Cuba, y en algún momento, bueno, como tú has dicho, ahora los jóvenes intelectuales lo están descubriendo, y yo creo que al final de la historia de Cuba ya se determinará como uno de los grandes fraudes de la historia de nuestro país, es el ataque al cuartel Moncada. O sea, lo que significó eso realmente para la historia de Cuba, y además todo lo que se ha elaborado alrededor de esa acción militar, que realmente fue un fracaso. Fue un fracaso y que se da como un triunfo. O sea, desde ese punto de vista, es lo que yo digo, que es un gran fraude histórico el hecho del 26 de julio, o sea, el asalto al cuartel Moncada. Mario Chávez fue uno, como tú lo señalas, uno de los grandes amigos de Fidel Castro, fue gran amigo Fidel Castro, lo acompañó en el asalto a cuartel Moncada, después estuvo con él en México, después vino en el Granma, y después fue condenado a 30 años de prisión, que cumplió hasta el último día, con dignidad plantado hasta el último momento. Y hay una cosa que quiero mencionar de los fraudes de la historia de nuestro país. Mario, cuando sale en libertad después de cumplir 30 años, que tuvo como un año que no lo dejaban salir, fue al presidio de Isla de Pino, allí donde estuvo preso, y fue al pabellón donde le estuvo con Fidel Castro. Y cuando llega ahí, hay un museo, ahora es un museo, esas salas que eran del hospital y que tienen las camas de algunos de los tíos de algunos, porque no están todos. Dice Mario me contaba que cuando él llegó allí, empieza a buscar su cama, porque ahí están las camas de los combatientes de Moncada, y vio que no estaba. O sea, él no existe, pero no solamente él, otros combatientes del asalto cuartel Moncada, que fueron después opositores a la traición comunista de Fidel Castro, pues tampoco están en el museo. Esas son las cosas de la historia de Cuba, Cari.
Ahora, y contigo, Aquilo, porque compartí un artículo que verdaderamente, tanto creo que a ti como a mí, ¿no?, como a todo el que lo leyó, nos llenó de cierta satisfacción. ¿Por qué? Porque yo siempre me he preguntado, ¿cómo es posible que un hecho que fue tan triste, tan doloroso, y me lo he preguntado desde el primer día, desde el primer momento, se celebre con regocijo, se celebre con fiestas, con carnavales, 3 días de asueto, donde los cubanos festejan el día más triste de la historia? ¿Por qué? Porque este hombre provocó ese día la muerte de infinidad de cubanos, y me gustaría que me hicieras, como cineasta, un análisis de cómo tú ves que al cabo de 61 años surja el hombre nuevo y hable del día más triste de la historia de Cuba.
Sí, Cari, mira, el movimiento terrorista 26 de julio surge de ahí, de ese asalto que ese día perdió Cuba, porque no solamente murieron asaltantes, también murieron jóvenes que servían al ejército constitucional. Fue una guerra, una pelea entre cubanos. Entonces, esto es inadmisible, que se celebre como un día feliz o bueno para Cuba, cuando fue muy malo para Cuba. Y como decía Ángel de Mario Chávez de Arma, yo acabo de compartir por leí ayer una entrevista que le hace el gran Ernesto Díaz Rodríguez dentro de la cárcel a Mario Chávez de Arma, y él aclara muchas cosas que pasaron en el Moncada, las saca a la luz estando preso en Cuba. Él cuenta detalles que pasaron por alto y todo lo que se mintió en el Moncada. También he encontrado muchos artículos, aparte del que ustedes leímos ayer, es el artículo de los mitos que han creado, con los huecos en la pared, que realmente esos son balazos de un sargento, y luego se hicieron en el 72, o los ojos de Abel Santa María, que ningún cadáver tenía, estaba sin ojos, según el funerario. Ellos crearon muchas mentiras y lo han convertido en una historia negra, lo que han armado los comunistas alrededor del ataque al Moncada. Por eso estoy tan feliz que ayer un grupo de comunistas fueron, creo que en New York, fueron a celebrarlo, y jóvenes, muchos jóvenes cubanos, fueron y le dijeron que no, que eso no se
y también pasó en Canadá.
Y en Canadá.
En Canadá también.
Y recurrieron la acción. La gente, muchas personas están despertando de todas las mentiras que han inventado los comunistas.
Es que yo no concibo crear un grupo musical que se llamara Moncada. Y que le cantara loas al asalto al cuartel llevado a cabo por Castro y un grupo de seguidores, y que interpreta una canción cuyo estribillo es el día 26, el más alegre de la historia. Es como un regocijo a la muerte. Bueno, en definitiva, el lema de ellos es patria o muerte, más muerte que patria, porque patria nunca lo han sentido. Ahora, hay algo muy interesante que encontré en el artículo y que quiero compartirlo contigo, Angelito, porque estuviste tan de cerca con Mario y con otros combatientes del Moncada. En el libro 100 horas con Fidel, que es un libro que Fidel Castro le dio al periodista Ignacio Ramonet, cuando Ramonet era bienvenido en Cuba, ya no. Ya Ramonet pasó a la historia, pues él le habla de que era bueno que en aquel momento hubiera sido un fracaso, porque ellos no hubieran podido tolerar el asalto, la represión que iba a venir por parte de las fuerzas policíacas del gobierno de Fulgencio Batista, y que ese momento pues le sirvió a él más bien para poder llevar su nombre adelante, fíjate el personalismo de este canalla, y poder esgrimir en su alegato, pues sencillamente la historia me absolverá. Esto es algo francamente deslenable por parte de un hombre que no más utilizó este ataque para crear su ego, para levantar su imagen, sin importar el daño que le estaba causando a la nación cubana. ¿Qué me puedes decir con relación a esto?
A sus amigos, a sus compañeros de prisión, a sus compañeros de lucha, que jamás ha aparecido en la prensa cubana. Y es sobre la prisión de Fidel Castro, que tiene que ver con esto que vio Ramonet y que tú has comentado. Y es cuando se forma el desbarajuste después del asalto a Moncada, que empiezan a esconderse. Mario está en un grupito donde creo que eran 8, junto con Fidel Castro. Y se van a un lugar para las afueras de Santiago de Cuba y están en un bohío. Y entonces sabemos, históricamente sí se sabe, aunque ellos no lo comentan mucho, que hubo una gestión de la iglesia para que Fidel Castro se entregara al ejército y para salvar su vida, y entonces cuando están reunidos, que está llegando el operativo militar que viene a recoger a Fidel Castro, es que Fidel Castro le dice a sus compañeros asaltantes del cuartel Moncada que él se va a entregar, y ellos le dicen: no, nosotros hemos venido a jugarnos la vida y hay compañeros nuestros que han muerto y nosotros no nos vamos a entregar. Y Fidel Castro le dijo a ellos, y esto es palabra de Mario Chávez de Alma, que era un hombre íntegro, le dijo: no, pero yo me tengo que salvar para salvar la revolución. O sea, que él era la revolución, Fidel Castro era la patria, Fidel Castro era todo. Y entonces se entregó. No fue que lo fueron a operar, lo vieron ellos cuando él salió y se encontró entonces con el representante de la iglesia y con el operativo militar que venía a recogerlo y llevarlo preso. O sea, eso es historia, y eso es lo que identifica plenamente a quién es o quién fue el tirano Fidel Castro.
Ahora, contigo voy, Lilo, porque indudablemente como realizador sé que aprendiste mucho de la historia de Cuba, desde siempre has estado involucrado en esto con tus distintos documentales, La leyenda del exilio, quizás te enseñó a ver una parte de lo que era la historia de Cuba, pero esto acabo de realizar bajo la supervisión, desde luego, de Ángel de Fana, una película que se llama Plantados. Y quiero que me expliques y me digas qué sentiste, aunque ya venías de la experiencia anterior, qué sentiste cuando empezaste a escuchar y a conocer a esos hombres que contra toda esperanza se mantuvieron plantados porque ese era su deber.
Cari, tengo una admiración profunda y un respeto por los plantados, por los presos políticos cubanos que lo dieron todo en las prisiones, como bien dicen ellos dentro de la cárcel eran libres, que todos los hombres estaban fuera en libertad en Cuba, o sea, en una parte de libertad, porque estaban doblegados al castrismo. Y estos hombres no se doblegaron, no los quebrantaron, tenían su moral y no aceptaron ninguna condición, que es lo más importante. Conocerlos a ellos para mí hace una experiencia increíble, estar cerca de ellos, sentirlos mis amigos, es algo que no se puede explicar tan fácilmente. Hay una anécdota interesantísima, hablando de Mario Chávez de Armas, y es que el único hijo de él, que creo que es Mayito, conoce mejor la historia que yo, muere y la condición que le ponen es vestirse de azul para ir a la funeraria, y él dijo que no, y se quedó en la cárcel, en Carloncillo, plantado. Eso es, dice mucho de un hombre, de la entereza, de no doblegarse ante un sistema. Y de los momentos más lindos que recordaré en mi vida será cuando estábamos rodando, que llegaban los plantados de verdad y los actores que los interpretaban a ellos, parábamos la grabación y aplaudíamos a estos hombres porque merecen ese aplauso. Ese es el aplauso que le debe el pueblo de Cuba a todos los plantados.
Hay otro artículo que también, y este es de Luis Sieno, que indudablemente tiene una forma de escribir muy, muy aguda, muy especial, y habla de que Castro no fue el primero en asaltar un cuartel, lo hizo Antonio Viteras, se adelantó 19 años, fue en el 32, y era cuando estaba la lucha contra el régimen de Gerardo Machado, pero también habla de que indudablemente las calles de Santiago eran más que conocidas por Fidel Castro, y que él, pues indudablemente, se extravió cuando iba de la Granjita Siboney a el cuartel Moncada. Pero este hombre describe con una sola frase o un párrafo algo que es lo que yo verdaderamente jamás he entendido. Da grima que el 26 de julio, el día que se produjo una carnicería como la del Moncada, que marcó el inicio de una revolución que terminaría con la imposición de una dictadura de 61 años, se haya convertido en una fecha de fiesta nacional. Están despertando los hombres y las mujeres dentro de Cuba y están viendo la realidad de lo que significó aquel ataque al cuartel Moncada. El ataque al cuartel Moncada, pese a ser un ejemplo antológico de disparate, quiso ser reeditado dos veces por el argentino Enrique Gorriarán Merlo, cabecilla del grupo Ejército Revolucionario del Pueblo, y también, indudablemente, cuando trató de tomar la tablada. O sea, los jóvenes cubanos que están escribiendo ahora, Lilo y Ángel, están indagando en otras historias para desmontar la mentira de lo que significó el ataque al cuartel Moncada, que sinceramente llevó notoriedad a la figura de Castro. Era su ego, porque lo consiguió y ganó esa notoriedad cuando su alegato a la historia me absolverá. Ahora, quiero contigo, Ángel, porque tú estuviste en Isla de Pino, un lugar que se caracterizó por la crudeza, la violencia, el Plan Camilo, las muertes. La presión tuya fue igual que la de Fidel Castro.
Bueno, eso, tú no me estás diciendo eso como un chiste, ¿no? Pues claro, yo sé.
Pero,
Cari, por cierto,
yo lo que quiero es que el pueblo de Cuba,
no, yo
hasta donde la mentira puede ser desmontada por los testimonios vivos.
Claro, claro, Cari. Pero déjame antes de contestar plenamente tu pregunta o tu comentario, decir que también el presidio de mujeres, el presidio de esas tremendas cubanas, entre ellas tú, comparte con nosotros el honor, la gloria de defender los derechos de todos los cubanos y de haber padecido y haber sufrido la injusta prisión salvaje, con dignidad y con honra. El presidio de la de Pino que pasó Fidel Castro, ahí estaban algunos testimonios que todavía existen, comiendo langosta, tomando vino, un tabaco H-Uma, de los mejores de la época. Todo lo contrario a nosotros, donde fuimos llevados al trabajo forzado, donde murieron varios de nosotros asesinados en los campos de trabajo, donde pasamos hambre, donde hubo huelgas de hambre inmensas, donde hubo gente mutilados, compañeros míos que los vi yo mutilarse, romperse los huesos, porque habían quebrado sus psiquis con el trabajo forzado y con la represión. Ese es el presidio y la de Pino, que hoy lo tienen ahí abandonado, lo han dejado como un museo, porque Fidel Castro estuvo unos meses allí en condiciones que parecía que estaba en un hotel. Entonces, la historia, cuando se escriba de verdad la historia, los testimonios como lo que está haciendo ya Lilo Vilaplana y otros escritores y cineastas cubanos, van a sacar lo que fue de verdad el presidio de la de Pino, toda su crueldad, todo y el presidio de ustedes, en Guanajuato y en la granja donde la llevaron, el presidio de ustedes, todas los crímenes que se cometieron contra lo mejor de la mujer cubana que estuvo en prisión en esos años. Esa es la realidad y eso tiene que conocer, lo va a ir conociendo el pueblo de Cuba. Dale.
Lilo, indudablemente debido a la pandemia que estamos sufriendo y que crece por día, ¿no? Se ha tenido que posponer el estreno programado de la película Plantado. ¿Para cuándo más o menos? ¿Qué expectativa tienes? ¿Y qué va a pasar con ella? Porque yo creo que quizás miles de palabras no puedan describir tan, de una forma tan extraordinaria, lo que se va a ver en esa película, lo que se va a sentir, porque si Leyendas logró arrancar un pedazo de la historia de determinados factores que intervinieron en la lucha contra la tiranía, Plantados indudablemente hace un esfuerzo extraordinario por llevar adelante lo que es un testimonio que al mundo va a conmover.
Sí, Cari.
¿Hasta cuándo podemos esperar y qué va a suceder con ella?
Sí, Cari, mira, hay que agradecer primero al esfuerzo que hizo América TV para sacar Leyendas del Exilio. Hicimos un capítulo maravilloso contigo, conmovedor, muy fuerte, de los capítulos de los que yo siento orgullo de que se logró transmitir toda esta experiencia, uno es el tuyo, otro es Daniel de Fana, porque fueron capítulos que habla del presidio y habla de lo que sufrieron hombres y mujeres en las cárceles castristas. El Plantado está en manos del productor Leopoldo Fernández Pujal, que fue el inversionista de la película. Él, ya la película está lista, Ángel lo sabe, Ángel la ha visto tantas veces como yo. La película está lista, hay una versión larga, digamos, la primera versión de 2 horas 20 minutos, y en este momento estamos ya a punto de entregar la versión comercial, que es cerca de las 2 horas, se le quitaron unos 25 minutos la película, ya está lista prácticamente, pero estamos a la espera que pase la pandemia para poder regresar a los cines, que la gente pueda ir al cine tranquilo, que puedan disfrutarla. Pero ya la película, pueden contar que tenemos Plantados, ya está lista para exhibirla.
Bueno, pues quiero darle las gracias a ambos por haber compartido esta primera media hora de crear la noticia. Gracias, Lilo, por la labor tuya. Gracias a ti, Ángel, por ser parte de la vida de todos nosotros, por llevar adelante con esa dignidad y ese principio, esa lucha que comenzó siendo apenas un adolescente y que todavía todos tenemos y seguimos adelante. Me voy a mi segunda media hora. Gracias a ambos. Regreso con la segunda parte de Tras la Noticia.
Las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde tengo como invitado al doctor Alfredo Melgar, a quien le doy la bienvenida y le doy gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenas tardes, doctor Melgar. Bienvenido a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, Cari. Muchos saludos para todos los que nos están escuchando, tanto dentro como fuera de la isla. Y gracias por siempre darme el espacio para hablar de estos temas tan importantes que es relacionados con la salud.
Bien, primero y ante todo, quisiera que me explicaras por qué esta pandemia aparentemente cada día cobra más víctimas, suben más los índices de las personas contaminadas. No vemos a la corta o a la larga pues una solución que pueda, ¿no?, hacernos regresar a nuestra normalidad, no a una nueva normalidad, sino a la normalidad. Por ejemplo, hoy en los estudios de Radio Martí, hoy hay pocos técnicos trabajando, los necesarios, el personal esencial,
mi productor está en su casa y yo estoy en la mía, pero tú tienes como una especie de protocolo que has creado, y justamente me gustaría que me hablaras un poco de eso antes de entrar en el tema de la situación de salud en Cuba y de cómo Cuba nuevamente utiliza esta pandemia para introducir el programa de extorsión a médicos cubanos. Háblame un tanto y un poco de estos protocolos que tú has creado y que llevas adelante con tus pacientes.
Así es, Cari. He creado este protocolo principalmente con dos objetivos. Primero, disminuir las hospitalizaciones, es decir, tratar de que el paciente se mantenga en la casa siempre y cuando tenga las posibilidades de aislamiento, pero le evita el sufrimiento extra que significa ir a un hospital donde no tiene acceso a su familia, la incomodidad, la escasez, los problemas. Y primero. Y en segundo lugar, como mencionaba, para tratar de bajar la mortalidad. La mortalidad ha sido alta en esta epidemia de coronavirus. Han fallecido muchas personas, sobre todo personas mayores y otros con problemas de salud. Entonces lo que hice, Cari, para organizar un poco, y esto lo mismo le puede servir para un asilo de ancianos, para una casa de vida asistida o a la población general. Yo dividí mi protocolo en tres grupos. El primer grupo es el paciente que tiene síntomas, que ha empezado con síntomas, puede ser fiebre, tos, falta de aire, pérdida del apetito, pero está esperando el resultado del test del coronavirus. Ese paciente tiene que salir de donde está compartiendo con otras personas y ponerse en un cuarto de aislamiento o transición esperando por el resultado del coronavirus, con medidas generales, hidratación, nutrición, Tylenol para la fiebre, en Cuba se usa la dipirona, el Sofran para las náuseas o los vómitos, en Cuba también se usa otro medicamento para náuseas o vómitos, si tiene diarrea el Loperamide, o sea, tratamiento sintomático y sobre todo vigilarlo con signos vitales, cómo está la saturación de oxígeno, esperando el resultado del test que no es tan rápido. Si no se hace eso, está el peligro de que puede estar positivo y transmitírselo a otras personas. Después está el segundo grupo, que son los pacientes que no tienen síntomas, pero están positivos de coronavirus. A ese paciente, si está en un asilo, hay que ponerlo en una unidad de coronavirus. Algunos lo tienen, otros no, pero hay que aislarlo. Tiene que estar aislado de la población general. Y además de lo que está diciendo, pues se le debe agregar un combo, Cari, que ha dado muy buenos resultados, subiendo el sistema inmunológico, y esto aplica a la población general. El zinc es muy bueno, 220 miligramos. La vitamina C, 500 miligramos dos veces al día, y la vitamina D, 4.000 unidades diarias.
Eso leí últimamente, lo de la vitamina D me llamó muchísimo la atención.
Sí, lo de la vitamina D es importante, Cari, porque la vitamina D es carente en la población general, a pesar de que vivimos, por ejemplo, aquí en la Florida o en Cuba, que estamos expuestos al sol, no se está absorbiendo bien la vitamina D, y mucha gente pues trabaja también en lugares cerrados. Y la vitamina D, cuando está deficiente, se ha demostrado que el virus puede tomar más fuerza y llevar a las complicaciones más severas de la enfermedad. Por tanto, este combo está recomendado. Luego está el tercer grupo, que son los pacientes que tienen síntomas y están positivos de coronavirus. Fiebre, malestar general, pérdida del olfato, pérdida del apetito, falta de aire, dolor en el pecho. Además de este combo de complejos vitamínicos, estoy usando el Citromax. En Cuba se puede conocer como Azitromycin. Es un medicamento muy bueno, familia de las eritromicinas. Y aunque no es específico contra el virus, ha dado muy buen resultado, sobre todo si la persona se complica con una neumonía. Si se complica con una neumonía, se puede poner un antibiótico, que no tiene que ser necesariamente en el hospital, que se llama Rocefin, en otros países se conoce como Ceftriaxone. Es familia lejana de las penicilinas, por tanto, el que es alérgico tiene que tener cuidado y ponérselo con una enfermera. se puede poner endovenoso en la casa o se puede poner intramuscular. Esa combinación del Rosefin y el Citromax da muy buenos resultados si el paciente tiene neumonía, para evitar que caiga en el hospital. Hay algunos medicamentos, Cari, que son solamente intrahospitalarios, que no se pueden usar por afuera. La hidroxicloroquina, inicialmente habían dicho que daba muy buenos resultados. Después los estudios se contaminaron porque se metieron personas que no tienen nada que ver con la salud a buscar ganancias económicas, y la hidroxicloroquina cayó en una controversia y hoy por hoy muchos médicos ya no la están usando. El plasma o el suero del paciente que se recuperó, muy buenos resultados, se está usando en el hospital. El Remdesivir, un antiviral, pero es endovenoso, también en el hospital. Y ahora quiero informarle también a nuestra gente en Cuba y fuera de Cuba que unos estudios importantes de médicos españoles, de científicos españoles, han dado resultados de que las células madre están dando muy buenos resultados en los pacientes que están complicados. Todo eso para el hospital, excelente, igual que los esteroides. Por ejemplo, si el paciente tiene falta de aire, se puede usar en las casas el equipo de aerosol. En Cuba se llama salbutamol, aquí se llama albuterol, eso está bien. Igual que los esteroides inhalados, están dando muy buenos resultados. Un punto importante, importantísimo, los anticoagulantes. Los anticoagulantes están dando muy buen resultado. ¿Por qué? Porque los estudios en Italia demostraron que muchos pacientes que fallecen de coronavirus tienen una coagulación intravascular diseminada. Se le producen coágulos en las arterias y las venas y le puede llevar a la muerte. Si puede tomar una aspirina 81, perfecto. El que está tomando algún anticoagulante como el Xarelto, la Coumadina, debe seguir con los anticoagulantes para evitar que se produzca estas complicaciones tan serias de la enfermedad. Y sobre todo, el oxígeno, si hace falta, una placa del pecho, también es importante para saber si tiene neumonía o no, un electrocardiograma, el que tiene historial cardíaco, todo seguirlo de cerca, porque si el paciente se va de las manos, termina en el hospital. Y eso es lo que no queremos. Los hospitales en Cuba, ya sabemos, claro, en la situación que se encuentran, no solamente desde el punto de vista médico, sino de higiene, de estructura, de sanidad, de todo. Entonces, si puede estar en la casa, por supuesto que su vida no peligre. ¿Cuándo peligra la vida? Una falta de aire intensa, un dolor en el pecho que no se quita, que usted se chequea el oxígeno y la saturación le baja mucho, menos de 80, 82, 83, ya entonces no queda más remedio. Pero mientras que puede mantener a su familiar aislado en su casa, buena opción. Y si puede usar este protocolo con lo que tenga a mano, pues mejor todavía. Se ha demostrado aquí, en los asilos que yo visito, que ha bajado la mortalidad de los pacientes y muchos se mantienen en el asilo y no tienen que ser transferidos al hospital. Muchos pacientes están sufriendo, no pueden ver a su familia, no hay comunicación, no se sabe qué está pasando. Así que este es más bien el resumen, Cari, de lo que estoy haciendo aquí y que se puede aplicar para la población general y para nuestra gente dentro de la isla.
Ahora bien, vamos a otro tema que es verdaderamente insultante, porque mientras que Cuba dice que tiene 37 nuevos casos de coronavirus, que es la cifra más alta desde el 5 de junio, no hay forma de verificarlo. No existe ningún tipo de institución que pueda decir, bueno, esto es cierto, esto no es realidad. Los que conocemos el régimen castrista sabemos perfectamente bien que todas sus estadísticas, desde la mortalidad infantil para arriba y para abajo, no es creíble. Pero están aprovechando esta especie de virus de contaminación mundial que ha decapitado la economía y la salud y ha cerrado lugares en Cuba como Bauta, la están utilizando para introducir nuevamente el programa de médicos cubanos rentados y conculcados todos sus derechos. La Ciudad de México, y esto es algo que a mí me ha dejado asombrada, paga más de 6 millones de dólares por médicos cubanos. El gobierno de la Ciudad de México informó este sábado que pagó a Cuba 135 millones de pesos, unos 6 millones de dólares, por los servicios de 585 médicos cubanos durante la crisis sanitaria del coronavirus. Pero voy más allá. Ahora ese régimen está enviando brigadas médicas a Islas Vírgenes y Montserrat, en territorio del Reino Unido. Y ahora, para más polémica sobre el tema, el alcalde de Medellín pide médicos cubanos y se ha desatado, pues sencillamente, una polémica extraordinaria en Venezuela, en Colombia, justamente en Medellín, porque la concejal, la senadora María Fernanda Cabal y el concejal Luis Alfredo Ramos están criticando la solicitud, y a ellos se opone también el expresidente Álvaro Uribe. Dame tu criterio de hasta dónde y hasta cuándo la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y su brazo para Latinoamérica, la Organización Panamericana de la Salud. Ya esto había sido condenado. ¿Cómo es que sigue sucediendo?
Así es, Cari. Increíble, esa es la palabra, asombroso. Bueno, de todos los adjetivos que se puedan usar, especialmente con el tema de México. ¿Cómo va a salir ahora este número, estos millones de dólares pagados a un régimen como el de Cuba, considerando dos factores importantes, Cari? Primero, México, yo estaba leyendo los índices de México, ciudades de una alta pobreza, con muchos problemas de que viven personas con bajos recursos, de mucho personal de la salud que en este momento está desempleado. ¿Cómo le van a extraer esos millones a un pueblo como México y se lo van a dar por esta brigada médica? Que han dicho al final, estuve leyendo, que lo que estaban era asesorando sobre el coronavirus, que no estaban trabajando directamente, porque lo que se necesitaba allí eran médicos especialistas en terapia intensiva y médicos epidemiólogos, no médicos generales, que en definitiva fue un trabajo de ayuda, de cooperación, pero nada efectivo del coronavirus. ¿Y cómo le van a dar todos esos millones cuando incluso el presidente de México acaba de venir a los Estados Unidos, López Obrador, y le ha rogado al presidente Trump que restaure o que continúe con el tratado de comercio entre México y Estados Unidos? Entonces está pidiendo que le ayuden y le está dando a Cuba todos estos millones por un servicio que al final ni valió la pena. Y por otro lado, Cari, todos estos millones que van al régimen de Cuba, ¿dónde se van a emplear? Si todos los días sale por radio y televisión Martí denuncias de las carencias en el servicio de salud, la situación crítica con las viviendas, los edificios se están derrumbando, la economía está en bancarrota, la gente desesperada, ¿a dónde van todos estos millones? Entonces, todo esto es de un interés político y económico que no está ayudando a nadie, pero que además está violando, como tú decías, las graves acusaciones que hay de tráfico humano, de esclavitud moderna, de explotación laboral para estos médicos, que al final son fichas del juego, porque ningún médico hace un contrato directo con ningún país. Son convenios que se establecen ya y el médico es una ficha más. Así que considerando todo esto, yo creo que ningún otro país, ni Colombia, ni Perú, ni Ecuador, ni ningún lugar, debe seguir contratando a los médicos cubanos, porque se saben que, sí, yo no estoy criticando a los médicos, porque yo soy médico graduado en Cuba, están preparados, son médicos que son sin sentido humano. El problema es que están siendo utilizados, son peones del régimen, ningún médico es independiente ni puede ejercer de verdad una labor humanitaria. Ese es el problema, y por eso yo creo que en este momento estas misiones tienen que terminar de alguna forma, o directamente condenando al régimen que termine con estas misiones, o de alguna forma indirecta que los sindicatos de médicos, las federaciones médicas de estos países, de verdad establezcan una protesta que si no aceptamos que vengan médicos aquí sin una homologación, sin una convalidación, sin saber de verdad que son médicos, no los aceptamos. Nosotros tenemos aquí médicos en estos países. Y eso es lo que tiene que pasar ahora. Y por otro lado, yo creo que el gobierno de Estados Unidos tiene que seguirle cerrando el cerco a estos países porque son cómplices. Igual que la OPS es cómplice de todo lo que pasó con Brasil y con otros países, Cari. Esa es mi opinión sobre el tema ese.
Bueno, déjame decirte que ya esta labor de médicos cubanos, que algunos de ellos van como comisarios políticos, no engaña a nadie. El presidente, expresidente de Colombia, en esta polémica que se ha creado, y tristemente, digo tristemente porque los médicos cubanos son buenos médicos, cuando les permiten trabajar verdaderamente en lo que es su carrera. Pero aquí han insertado agentes de la seguridad, aglutinadores de comunidades, como ocurrió en Bolivia. Álvaro Uribe dice no a los médicos cubanos. Así empezó la toma de Venezuela. O sea, recordó el saldo que han dejado las misiones médicas cubanas en países de la región. Esto fue en el día de hoy, tocante a justamente la polémica que te digo que se ha desatado en Colombia ante el pedido de que los médicos cubanos fueran a Medellín. O sea, el expresidente de Colombia rechazó el pedido de médicos cubanos hecho por el alcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero Calle. Y esto es lamentable y es triste porque los médicos cubanos siempre han tenido, desde siempre, una especie de reconocimiento en el mundo entero. Han tenido que hacer sus rivalidades, han creado sus organizaciones en el mundo entero. Nadie está en contra de que un médico cubano se pueda sencillamente establecerse en otro país, trabajar en otro país. De hecho, lo han hecho aquí en Estados Unidos, de hecho se ha hecho en el mundo entero. Pero, de acuerdo a lo que plantea Álvaro Uribe, y que ya no engañan a nadie, durante estos meses pues se ha comprobado que Cuba explota a los médicos cubanos como una trata de blancas. Y así empezó el tema de Venezuela. Dame tu opinión. ¿Está despertando el mundo y se está dando cuenta de que esto va más allá de una simple labor de solidaridad acompañada de muchos signos de pesos?
Así es, Cari. La diferencia de Colombia, por ejemplo, con México, es que el presidente de Colombia, que es el señor Duque, tiene otra perspectiva de Cuba, pero además es una persona que ha sido asesorado por Uribe, por Álvaro Uribe, que es un expresidente que siempre ha sido muy crítico y muy honesto con el tema cubano, de la FARC, de los guerrilleros en Cuba, de todo. Históricamente, Uribe ha sido muy realista con el tema cubano, a diferencia de México, donde tenemos a este señor López Obrador, que a pesar de lo que salió en el Universal de México y en el Financiero de México, artículos muy fuertes contra las misiones cubanas, él aprobó que esos médicos fueran a México. Yo creo que Colombia es diferente, porque además tienen al lado, tienen a un vecino de muchas raíces históricas, que es Venezuela. Y el señor Uribe sabe, el ex presidente, igual que lo sabe el presidente Duque, lo que ha pasado con el programa Barrio Adentro en Venezuela. Esa fue la puerta de entrada. Unos convenios entre el dictador de Cuba y Chávez, donde empezaron a llegar médicos, y con esos médicos fueron asesores políticos, militares, miembros de la seguridad cubana, hasta llegar a lo que es hoy Venezuela, una destrucción total, porque infiltraron a ese país. Y ahí están los testimonios de los médicos cubanos en Venezuela. Cambiaron tanques de oxígeno por voto, repartieron dinero, gente que no era ni médico, dándole medicina al pueblo, discursos políticos en las salas de espera. Todo eso ha sido denunciado por años más. El cerco que le establecen al médico, como tú explicabas antes. Si el médico cubano es bueno, está preparado, prueba que es médico de verdad con sus títulos y sus certificaciones de nota, pero además eso, recibe una compensación decente por su trabajo, le respetan sus derechos, le mantienen su documentación y le mantienen su libertad, no hay ningún problema en que trabaje en cualquier lugar del mundo, Cari. Si está aprobado, en Chile hay muchos médicos cubanos, en España, en Estados Unidos, en Bolivia, en Brasil, los que se quedaron fueron médicos que han tenido mucho éxito, pero tienen que respetarle su trabajo profesional, y eso es lo que no se está respetando, se está explotando y se está usando. Y hasta que eso no cambie, ningún presidente que de verdad quiera cuide a su país desde el punto de vista económico, político y también de salud, puede aceptar que estas brigadas políticas entran a esos países, y ese es, por ahí es como la puerta de entrada para que le empiecen a minar el país. Esa es la realidad de lo que está pasando. Y yo creo que en Colombia, si Dios quiere, no va a pasar mientras que existan personas como Uribe que están allí denunciando lo que está pasando.
Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Alfredo Melgar, primero por habernos hablado de estos protocolos que ojalá sean tomados en consideración por las autoridades sanitarias, independientemente de que ya tú lo has puesto en práctica. Y segundo, por darnos tu criterio y tu opinión de lo que ya no es, no engaña a nadie, y es sencillamente la trata de médicos cubanos, como la declara Uribe, trata de blanca, donde se vende al mejor postor la labor humanitaria que podría ser verdaderamente de un gran orgullo para Cuba si no existiera una junta militar esclavizante que acaba con el pueblo cubano. Muchísimas gracias, Alfredo. Seguiremos en contacto contigo y no quitaremos el dedo del renglón. Y esto ha sido todo por hoy en este su programa Tras la Noticia, para hoy, julio 27 del año 2020. La asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés, la producción de Danilo Fuentes Viñoli, y yo regreso mañana. Los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Tengan todos muy buenas tardes.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo. Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.